or whatever. My name is Captain Jack Sparrow. Ah, I take it some of you have heard of me. As you may well know, there are times, almost constantly, in fact, where I prefer to look at the world through the bottom of a glass. Rum. Something like this.
Visto y oído.
Johnny Depp es Jack Sparrow, el capitán Jack Sparrow, que justamente es el protagonista de Piratas del Caribe, navegando aguas misteriosas.
Es buenísimo. Toda la antipatía que le agarré a la tercera versión, que me acuerdo que tuvimos una discusión con Gonzalo, y también con la segunda, discusión muy amigable con mi amigo Gonzalo Sobral, en cuanto a que a él le había gustado mucho, principalmente la tercera, yo le decía, no, Gonzalo, eso no es cine. Porque si haces un cine de aventuras, tiene que ser de aventuras. Pero si vos haces un cine de aventuras, que a la larga no sabés de lo que estás viendo, porque son tantos entreveros que se van haciendo que parece una película de Berman, al final es un mamarracho. Pero bueno, son opiniones. Claro, está ahí todo ese diseño de producción, los efectos especiales, todo eso, y además toda la publicidad que la gente acompañó a la tercera muestra, la tercera exhibición, y ahora viene la cuarta.
¿Pero esta por qué te gustó?
Porque es sencilla, porque es fácil, porque es divertida, porque es aventura, es el Pirata Hidalgo. Son esas viejas películas de aventura que uno se sienta, muy bien narradas, con toda la tecnología, y pasas 2 horas y cuarto que te vuelan. Mujeres lindas, traicioneras, piratas, barcos, balas. Todo ese mundo de encanto, de anestesia mental que tantas veces uno necesita, cuando estás medio abrumado, ves esto y salís del cine y decís, quiero ir a navegar, quiero ir a un trapecio, quiero ser un hombre de circo, quiero ser otra vez un pibe, quiero ser un chiquilín. Después te das cuenta que sos un viejo, o que tenés los mismos problemas en tu casa y que después el chiquilín se puso a llorar y la novia dejó a tu hijo, o tu hijo dejó a la novia, todas esas complicaciones. Pero esas 2 horas y cuarto pasás una excelente aventura. Y creo que ese es el cine de aventura. Ese cine, que tiene experiencias excesivamente buenas, a veces, por afán de los libretistas, de hacer cosas raras, la tercera no entendías nada, tenías que ir con un libreto. Yo me acuerdo que le dije a Gonzalo, mirá, si vos vas con un libreto a ver a Berman, me parece maravilloso, porque las interpretaciones son como la metafísica. Lo que tú estabas hablando recién, el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio de las noticias, en todo el mundo, ojo al gole, mira que no solo en Uruguay, porque es más chico porque las noticias son más breves y más lacónicas. Pero también en Francia vos podés hacer el mismo programa y te puedo asegurar que pueden haber los mismos despistes. Y no te digo nada en Inglaterra, e inclusive puede pasar en Irán, en Israel, en cualquier ciudad del mundo. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando vos vas al cine a ver ese tipo de material que los americanos, en eso sí, les saco el sombrero, son los mejores, esta película es buenísima. Vayan con los hijos, vayan con la novia, vayan con su mujer, vayan con quien sea. Está excelente Jeffrey Rush. Penélope Cruz es hermosísima.
Pero justamente Felipe dice, dejate de filosofía, Martín, y habla de Penélope Cruz.
Penélope Cruz, justamente lo estoy diciendo. Penélope Cruz está divina, divina. Inclusive te enamorás. Yo me acuerdo de los primeros enamoramientos que tuve, de los múltiples que por suerte me ha sucedido. Sí, claro, muchas veces, casi todos en el cine, ¿no? Fue con Gina Lollobrigida, no sé si Gina Lollobrigida, en aquella película Trapecio con Bar Lancaster. Ya
ni te acordás.
No, porque te enamoraste. No, me acuerdo perfectamente bien, era de Hedge, de Ben Hedge, la película Trapecio, que era divina, era Gina Lollobrigida, estoy casi seguro que sí, aún me
muero. No puede ser que no te acuerdes de quién te enamoraste.
Porque era tan linda, era enamorocha, te estoy hablando de hace 50 años.
Bueno, pero
y Penélope Cruz está lindísima, te vienen ganas de tirarte a la pantalla como la película Rosa Púrpura del Cairo, entrar o salir para ver a esa mujer. Pero también las chiquilinas podrían decir, o las mujeres maduras podrían decir, de Johnny Depp o de ese brutal actor que es Jeffrey Rush. Vale la pena ver esa película para pasar un rato agradable, para salir un poco de nuestra vida cotidiana y soñar. Recomiendo enfáticamente Pirata del Caribe 3.
Es como una cura de sueño de 2 horas y cuarto.
Es muy importante dormir y descansar. Si tengo la suerte, no sé vos, yo no sé lo que es no dormir. Yo pongo la cabeza y me duermo así, chanta. Pero también es lindo descansar con los ojos abiertos. Y uno va a descansar con los ojos abiertos. Entonces descansás como, ya que tenemos poco tiempo, voy a hacer otra recomendación posteriormente.
Bueno, así que Piratas del Caribe, navegando en aguas misteriosas, navegando aguas misteriosas, es el título de esta cuarta película, Piratas del Caribe. ¿Cuál es tu otra recomendación?
Y esta cuarta película, si se produce una quinta, va a ser muy parecida y espero que sea del mismo estilo. Y me voy a olvidar de esta cuarta y voy a ir a la quinta como si fuera la primera. Porque esta cuarta como si fuera la primera, que era muy buena, por otra parte. Me acuerdo que la estrenaron en la segunda semana en las vacaciones de julio, hace ya 6 o 7 años. Y después hay algo que me viene nostalgia, que no sé si voy a ir, que es el Ciclo Sinfónico del Sodre. El Ciclo Sinfónico del Sodre fue algo muy importante de la cultura uruguaya. Muy, muy importante. Para que los memoriosos o la gente joven sepa, me acuerdo cuando Dolina se hacía la cola acá, que había 2 días de cola entera para conseguir entradas para el Cine Rex, para ver a Dolina, a mí me traía a la cabeza esas colas para conseguir los abonos para el Sodre, que estabas 3 o 4 días sin dormir intercambiando. Te daban por una entrada, por un número, 3 entradas. Entonces intercambiabas con gente. Acá abajo, en la calle, donde está ahora Mercedes y Río Branco, te parabas en el boliche y hablabas. Bueno, ahora el Ciclo Sinfónico parecería que está volviendo a engancharse, no con abonos, con entradas separadas. Y hay un programa de Rachmaninoff que realmente llama la atención. Son el concierto número 1, número 2 y las variaciones por un tema de Paganini de Rachmaninoff, con el director estable del Sodre, que es Roberto Tibirica, que es un brasilero que lo vi haciendo cosas muy interesantes el año pasado, y con un pianista que sinceramente es un pianista irlandés, se llama Barry Douglas, o Douglas, como quieras decirle, que no tengo antecedentes de él. Pero si va a ser todo el ciclo completo de los conciertos para piano de Rachmaninoff, realmente vale la pena. Lo bueno además es que es muy barato, sale 50 mangos, la más barata, 200 pesos la más cara, ese teatro que tiene una acústica excelente, y que espero que sea el inicio de que en el futuro se vuelvan a hacer esas colas. Yo ya voy a estar más viejo, pero igual me gustaría hacerlas, porque cómo me divertía para conseguir los abonos de esas viejas nostalgias. Un día tendríamos que hacer un artículo sobre eso.
Sí, no quiero discutirlo ahora, pero es como que te vengas nostalgia de hacer la cola para pagar la UTE.
No, porque te voy a decir más. ¿Sabes con quién me hice íntimo amigo en esa cola? Con 2 personas. Después fue el profesor mío. Con Barrán,
¿ya?
Muy amigo. Después fue el profesor mío de historia en preparatorio. Yo era un pibe. ¿Y sabes con quién? Que la amistad la seguía hasta el último día de su vida, con Espínola Gómez.
Mira vos.
Y bueno, entre otros, ¿no?
Buen fin de semana para todos. Nos reencontramos, si es que el mundo no se termina, el próximo lunes aquí en Perspectiva, aquí en El Espectador, a las 7 de la mañana. Que pasen bien.